Las seis, las tres. No, las seis, no, las cuatro. Y las tres en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Que tenemos mucha gana que avance la tarde. Aquí estamos, Pilar Cisneros y yo, echando la tarde contigo. Estamos a unas horitas de que empiece la campaña electoral. Cuando las campañas electorales tienen lugar cada cuatro años, pues tienen cierta gracia, al menos en su arranque, ¿no? Otra vez, campaña electoral. Pero cuando tenemos campaña electoral cada seis meses, esto es una especie de rutina, como el adelanto o el retraso de la hora. Toca cambiar la hora, toca campaña electoral. O como sacar del altillo la ropa del verano o la ropa del invierno, como las campañas del cambio de temporada.
Prepara tu verano.
O prepara tu otoño también.
Nueva colección otoño.
Pues eso, nueva campaña electoral, ¿eh? Como las temporadas de moda. Prepara tu papeleta para las nuevas elecciones de temporada. Arranca la temporada, digo, la campaña. Y claro, se habla de Cataluña. Casado, que según las encuestas está en 94 diputados y subiendo, ha propuesto esta mañana un plan España para Cataluña y se ha comprometido, si es presidente, a pasar un día a la semana en esa comunidad autónoma, en Cataluña.
En definitiva, un plan España para Cataluña. Volver a construir afectos, volver a recuperar la concordia de una tierra cosmopolita, moderna, que se ha visto arruinada.
Esto del plan España y de pasar un día el presidente del gobierno en Cataluña recuerda algo a la idea que tuvo Maragall hace ya muchos años de trasladar el Senado a Barcelona, idea retomada por los socialistas en los últimos meses. ¿En qué consiste el plan España para Cataluña que propone Casado? Pues en una ley de lenguas para que el castellano no esté marginado, en una ley de banderas para que las banderas constitucionales en Cataluña se utilicen, para que las delegaciones del gobierno vigilen que las transferencias, las competencias transferidas se utilicen tal y como están transferidas y no de otra forma. Esto supone un cambio respecto a lo que Casado proponía en las otras elecciones, que era un 155 casi perpetuo. Ahora lo que Casado propone es una presencia del Estado en Cataluña, que es cierto que ha estado ausente. Pero España en Cataluña no son solo leyes. Para que se cumplan las leyes no solo hacen falta leyes. Casado ha hablado de la recuperación de afectos y de concordias, pero en esto ha sido mucho menos concreto. La concordia es tan concreta o más concreta que la ley y Casado ahí no ha precisado. Casado le ha atizado a Sánchez por el expediente que le ha abierto la Junta Electoral por el uso de Moncloa. Sánchez ha volado a Murcia pero ha tenido problemas con el avión y en estas horas previas al arranque de campaña Sánchez también habla de Cataluña. Ha habido un decreto, de hecho el gobierno en funciones sigue tomando medidas electoralistas y ahora ha aprobado un decreto para evitar lo que Sánchez ha llamado la República Digital Catalana. ¿Qué es esto? Pues los servidores que fuera de España se utilizan para agitar el independentismo. Ha habido un decreto, porque hoy el Consejo de Ministros se ha celebrado en jueves, o sea, porque mañana viernes es fiesta. Y la presidenta del gobierno, Carmen Calvo, ha invitado al Tribunal Constitucional a que investigue para ver si los miembros de la mesa del Parlamento de Cataluña han cometido algún delito al admitir a trámite la moción que hablaba del derecho de autodeterminación. Ya digo, esta invitación que hace Carmen Calvo tiene mucho que ver con el calendario electoral, porque si el Tribunal Constitucional ve oportuno investigar, no hace falta, ni mucho menos, que Carmen Calvo o que Pedro Sánchez se lo recuerde. Parece que Sánchez quiere que se olvide pronto que el programa del PSOE apuesta por una España federal y plurinacional. En realidad, no tendría por qué tener que esconder Sánchez la propuesta de una España federal, porque en realidad las comunidades autónomas ya suponen una España federal. Las comunidades autónomas son una España federal, pero sin las ventajas de la España federal. Porque una auténtica España federal superaría la bilateralidad de las comunidades autónomas y con una España federal tendríamos un Senado como el alemán, capaz de controlar las leyes de las comunidades autónomas. Una España federal, auténticamente federal, ordenaría la descentralización desordenada en España por el sistema de comunidades autónomas. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el cobro de la plusvalía cuando lo que hay que pagar es más que el beneficio.
Decisión unánime de la que hoy solo conocemos el fallo. El TC declara inconstitucional el impuesto de plusvalía municipal cuando la cuota a pagar supera la ganancia obtenida por el ciudadano. De esta manera, estima la cuestión que había planteado un juzgado de lo contencioso de Madrid. También el Supremo había planteado la cuestión. La sentencia, de la que es ponente Pedro García Trevijano, argumenta que cuando existe un incremento de la transmisión y la cuota que sale a pagar es mayor a la ganancia, se estaría tributando por una renta inexistente, virtual o ficticia. Se produciría un exceso de tributación contrario a los principios constitucionales.
Gracias, Patricia Rossetti. Y te cuento que Estados Unidos estudia sanciones contra España por lo que el gobierno de Donald Trump considera un apoyo financiero al régimen de Nicolás Maduro. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos está estudiando la posibilidad de imponer sanciones al Banco de España y a otras instituciones financieras españolas por prestar apoyo económico al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Según la información de la agencia Bloomberg, esta decisión de tomarse no se adoptaría nunca antes de las elecciones del próximo mes de noviembre, aunque las autoridades españolas ya han sido advertidas. Funcionarios estadounidenses partidarios de estas sanciones consideran que el gobierno español es tan responsable como Rusia y China en el sostenimiento del régimen de Maduro en Venezuela. Según estas fuentes, el gobierno de Pedro Sánchez impide que la Unión Europea aplique más sanciones a Venezuela.
Y ya está en marcha la operación de tráfico del puente de Todos los Santos, en el que se esperan casi 5 millones de desplazamientos. Vamos hasta la Dirección General de Tráfico para ver cómo está la situación a esta hora. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, pendientes de un accidente en la A5 a la altura de Casarrubios del Monte, ya en Toledo, pero que congestiona la salida de Madrid por esta autovía de Extremadura, está A5 desde Navalcarnero. Además, retenciones en la salida de Madrid por la A1 en Circuito del Jarama, la A2 en Torrejón, la A3 en Rivas, la A4 en Butarque y Pinto. En la M50, dificultad en Las Rozas para incorporarse a la autovía de La Coruña, la A6 en Barcelona, pendientes de una colisión que corta la Nacional 340 a la altura de Subirats, y también complicada la B23 en el Papiol hacia Martorell y la A2 a la altura de San Joan Despí en sentido Lleida. Retenciones en Alicante por accidente, la A7 en Cayos, a de Segura en sentido Valencia, y muy complicada en Murcia, la A30 en Espinardo en ambos sentidos. También en Málaga, retenciones en la carretera de Cártama, en la A357 en el polígono de la Alameda hacia la capital malagueña.
Y en los deportes, hoy se cierra la jornada 11 en Primera División. Luis Basteiro.
Lo hace con tres partidos que se podrán vivir, como siempre, en tiempo de juego. Desde las 7, Eibar-Villarreal y Mallorca-Osasuna. Y para las 9 y cuarto, Getafe-Granada. Si vencen los andaluces, recuperarán el liderato en Primera División. Eso sí, con un partido menos que Madrid y Barça, el famoso clásico aplazado del que hoy se ha pronunciado en Vamos Gerard Piqué.
Yo lo hubiera jugado, porque ¿quién te dice que el 18 de diciembre no va a suceder lo mismo que podría haber sucedido hace tres días? Porque al final la gente sigue estando ahí, ¿no? Yo, como jugador de fútbol, mira que hemos ido a ambientes hostiles y caldeados, nunca he tenido ningún problema de ningún tipo. Te diría, el fútbol hace 30 años, pues quizás sí, la gente lo entendía distinto, pero ahora yo creo que no tiene que haber ningún problema, ni mucho menos.
En el Mundial Sub-17 de fútbol, hoy segundo partido para España ante Tayikistán a las 9 de la noche, y en tenis, Master 1000 de París, no antes de las 7 y media, Rafa Nadal se mide al suizo Stan Wawrinka por un puesto en cuartos de final.
Tiempo ya para tu COPE más cercano.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo nuboso y 22 grados a estas horas. A partir de mañana vuelve la lluvia, aunque los termómetros no empezarán a bajar hasta el sábado. En cuanto al tráfico en las carreteras de la capital, en la M30 hay retenciones en la entrada por la M607 y entre la conexión con esa M607 y el Paseo de la Castellana. Con motivo de la celebración mañana de la festividad de Todos los Santos, la MT ha reforzado las líneas que van a los cementerios. En total son 8 líneas, la 25, la 106, la 108, la 110, la 113 y la 118, y dos servicios especiales entre Plaza Elíptica y el Cementerio Sur, y entre la Plaza de Castilla y el Cementerio de Fuencarral. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Sabes lo que es un agujero de gusano? Con este nombre se conoce a los agujeros negros que están conectados entre sí. Dos agujeros negros que funcionarían como un túnel espacio-temporal. Claro, la siguiente pregunta es, ¿podría el ser humano llegar a viajar por ellos? ¿A través de esa teórica puerta del tiempo?
¿Pero cómo va a existir la máquina del tiempo? Por favor, no diga tonterías. La máquina del tiempo no existe. Lo que existe son las puertas del tiempo.
Hombre, no creo que suene una bisagra, ¿no? Pero fíjate en la teoría que mantiene un equipo de investigadores de California. Si estos agujeros de gusano, si estos portales a través del espacio-tiempo estuvieran abiertos durante el tiempo suficiente, el ser humano podría atravesarlos. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico en la tarde, director de la revista Cubo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, a lo mejor suena una bisagra, ¿eh? No,
claro,
no
quién
se sabe.
O sea, porque
nadie ha estado ahí.
Porque hasta el momento, esto de los agujeros de gusano son una teoría, ¿no?
Sí, es una teoría de la física cuántica, de la parte posiblemente más complicada, más moderna también, y a veces más apasionante de la física, pero solo funcionan sobre el papel y con el lápiz, con física y con matemáticas. No hay constancia empírica de que existan en realidad en el cosmos estos agujeros.
Y lo que creo, ahora me dirás tú, es que podría haberlos de dos tipos. Uno, imposible de cruzar, como si fuera una habitación donde las puertas se abren solo desde fuera, pero otros, según algunas teorías también, serían transitables.
Sí, eso es. Fíjate, un agujero de gusano no es otra cosa que un gran agujero negro de... Muchas veces los físicos suelen emplear una metáfora que yo creo que está muy bien pensada, y es que el cosmos es como un globo que se va inflando poco a poco. Empezó siendo muy chiquitito y poco a poco se va inflando. El cosmos quiere decir el espacio y el tiempo. Todo lo que ha ocurrido desde el origen del cosmos, tanto físico como en el tiempo, es un globo que se va inflando. Bueno, sobre ese globo viajan hormiguitas, y las hormiguitas son los planetas, las constelaciones, las galaxias, las estrellas. Cuanto más gorda es una hormiguita, más se hunde la piel del globo. Y de hecho, si es muy gorda esa hormiguita, puede hacer que otras hormiguitas más chiquititas que hay a su alrededor se caigan en el agujero que ella está formando. Un agujero muy grande, de una estrella muy grande, es un agujero negro, las estrellas más grandes que existen en el cosmos cuando mueren, generan un agujero en el globo que absorbe todo lo que tiene a su alrededor. Ahora imaginemos que efectivamente ese agujero hace que el globo se rompa y nos caemos dentro del globo. No podemos salir. Nos hemos quedado dentro de la piel del globo porque el agujero negro ha absorbido a esas hormiguitas, a esas galaxias, a esas estrellas, y no pueden salir de ahí. Pero los físicos dicen que hay una posibilidad, y es que por el otro lado del globo haya otro agujero que conecte como una especie de túnel las dos superficies del globo.
¿Y qué ocurriría en este caso? Porque ¿en qué consiste entonces la teoría que defienden estos científicos de California?
Pues defiende que, en teoría, cualquier cosa que caiga en ese globo no podría salir porque los dos globos son solo de entrada, salvo que, según las leyes de la física cuántica muy complejas, una de esas puertas sea no un agujero negro, sino un agujero blanco. Es decir, que permita tanto la entrada en una dirección como en otra. De manera que tendríamos a esta famosa hormiguita que ha caído en el agujero negro en un lado del globo, podría salir por el lado contrario del globo, por el otro agujero que se ha producido. Claro, el lado contrario del globo es otro momento del tiempo. Porque antes hemos...
O sea, no del espacio.
No solo del espacio.
No solo del espacio, sino otro momento del tiempo.
Porque recuerda que hemos dicho que el cosmos es como un globo, sí, y el cosmos es el espacio y el tiempo del cosmos que se va inflando. Es decir, que podríamos pasar o al pasado o quién sabe si al futuro, porque a lo mejor esa hormiguita todavía no había transitado hasta el punto donde encuentra la salida. Es apasionante, es un poco lioso, no tiene aplicaciones prácticas, más que entender un poco mejor cómo funciona el cosmos, y sobre todo nos adentra en la complejísima física cuántica. Todo lo que ocurre a cualquier escala grande, y grande me refiero desde átomo hasta el cosmos entero, se rige por las leyes de un señor maravilloso que se llamó Newton en el siglo XVIII, a finales del XVII. pero todo lo más pequeño, es decir, del átomo hacia abajo, se rige por otras leyes muy complejas, que es la física cuántica, que no entendemos todavía muy bien y que permiten especular con cosas como esta.
Gracias que tenemos a Jorge Alcalde para que por lo menos nos acerquemos a lo que es. Porque yo lo más cerca
no sé
que, fíjate, lo más cerca que he estado de intentar entender en lo que es el agujero de gusano y, bueno, pues esta posibilidad de viajar no solo en el espacio, sino en el tiempo, sino también en el tiempo, es la película Interestelar.
Sí, sí.
Y aún así hay un momento en que ya no soy capaz de entender claramente lo que está pasando.
Sí, es muy complicado porque además juega la que para nuestro cerebro pervierte la idea.
Exacto.
De que podamos viajar en el tiempo. O sea, es absurdo, nuestro cerebro es lineal. Pero bueno, ahí está la física buscando salidas a todo.
Y nosotros, además, aquí en este programa, que nos encanta hacernos preguntas. Y seguimos con más preguntas. Mira, una cosa desde luego bastante más lineal que diría Jorge. ¿Alguna vez te has preguntado sobre la manera que tienes de moverte en tu ciudad? ¿Alguna vez te has parado a pensar en eso? ¿Cómo se mueve la gente en las ciudades? ¿Tú sabías que hay ciudades cebolla y hay ciudades racimo de uvas? ¿En cuál vives tú? Mira, la ciudad cebolla es una ciudad compacta, donde la vida de sus ciudadanos transcurre principalmente por el centro, en el que entran y salen mucho, y rodeadas de otras capas, cada vez con menos movimiento. Mientras que la ciudad en racimo sería una ciudad dispersa, con varios núcleos importantes. Para que te quede así más claro, un ejemplo de ciudad cebolla sería Nueva York y un ejemplo de ciudad racimo sería Los Ángeles. En el caso de España, Barcelona tendría un centro muy compacto debido a que su núcleo urbano está encajado entre el mar y la montaña. Sería, por tanto, un ejemplo claro de la ciudad cebolla. Pero curiosamente, en el caso de Madrid, sería una ciudad a mitad de camino, entre compacta y dispersa, entre cebolla y racimo, porque aunque tiene un centro muy dinámico, en las últimas décadas se ha ido rodeando de otro núcleo, de otros núcleos urbanos también importantes. ¿Y esto qué quiere decir? Tú dirás, vale, ¿y a mí esto qué? ¿En qué me influye? Bueno, pues mira, un estudio del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha llegado a la conclusión de que las ciudades con una movilidad concentrada ofrecen una mayor calidad de vida a sus habitantes. Para ello, y atención a esto, han conseguido analizar los viajes de 300 millones de personas en 174 ciudades de todo el mundo. ¿Cómo? Con los datos que Google recogió en el año 2016 de todos los usuarios que tenían activada la geolocalización de sus teléfonos móviles. José Javier Ramasco es investigador del Instituto del CSIC, del Instituto de Física Interdisciplinar y de Sistemas Complejos. Hola, José Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, es la primera vez que se hace un estudio de seguimiento de personas tan gigantesco a escala mundial de esta manera.
Sí, digamos, a estos grandes números es uno de los primeros. Hasta ahora siempre se ha hecho en ciudades o en países concretos, pero no a gran escala planetaria, digamos, ¿no?
¿Y buscabais decirnos cómo vivimos en las ciudades y cómo nos movemos o buscar también alternativas a los problemas que se plantean con la movilidad?
Bueno, en realidad lo que se busca es un poco, o sea, lo que has estado hablando anteriormente sobre la física, ¿no? Nosotros somos físicos, entonces lo que queremos es ver lo que sucede en el sistema, entenderlo primero cómo se mueve la gente, y luego intentar ver cómo esto correlaciona con otras cosas, ¿no? Como por ejemplo, estabas hablando de la calidad de vida, pues los parámetros de salud, parámetros de polución, y claro, esto, si una cosa está ligada con la otra, pues se puede ver cómo se podría ir hacia una situación más óptima, ¿no?
Uh-huh. ¿Y hay alguna conclusión concreta? ¿Es mejor? Yo me voy a cambiar de ciudad. ¿Elijo una cebolla o un racimo?
No, muchas veces la decisión de dónde tienes que vivir depende del trabajo que tienes allí, ¿no?
También.
Que más que otra cosa, pero bueno, no, la cuestión es a nivel de urbanismo. O sea, esta discusión sobre si las ciudades tienen que estar expandidas o concentradas es algo que en urbanismo está ahí desde hace muchas décadas y no había una solución clara sobre cuál es la que ofrece mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, lo que intentamos ver aquí es, con datos más objetivos, si podríamos encontrar algo que realmente diga en qué modelo vamos mejor, ¿no?
Y parece que vamos mejor con respecto a la ciudad concentrada, es decir, incluso una ciudad de rascacielos, por decirlo así, porque nos podamos entender.
Sí, claro, porque el problema de esto es la movilidad. Es que todo el mundo está muy disperso, se tiene que mover, y digamos, los centros están muy distribuidos, eso acaba implicando que hay mucha más movilidad y eso lleva a más polución, a más congestión, mucho más problemas, digamos, ¿no? En este sentido.
Claro. Parece un poco paradójico, José Javier, porque en teoría decimos, bueno, las ciudades muy concentradas, mucha gente, muy poco espacio, eso genera pues más ruidos, más colapsos, pero no, el ejemplo, por ejemplo, Los Ángeles, que es una ciudad muy dispersa, con un tráfico horrible, demuestra que no, que cuanto más dispersa es, precisamente más problemas de tráfico y mayor contaminación. Yo no sé si esto ha sido así siempre, es decir, siempre ha sido mejor vivir en una ciudad concentrada, o esto se deriva fundamentalmente del uso de combustibles fósiles. Me imagino que en otros tiempos de nuestra historia, vivir en una ciudad europea, clásica, más concentrada, tenía muchos beneficios para los ciudadanos.
Sí, bueno, claro. Anteriormente, digamos, al transporte en coche, pues esto de alguna forma implicaba que la ciudad tenía que ser concentrada, ¿no? Porque no podías hacer grandes distancias. Cuando se introdujo el coche, sobre todo en las ciudades, por ejemplo, en Estados Unidos, en América, muchas de estas ciudades que estaban de alguna forma creciendo se desarrollaron de tal forma que la gente pensaba, bueno, pues me compro una casa en las afueras con mi jardín, así tengo una mayor calidad de vida, más espacio. Pero claro, eso implicaba que te tienes que mover en coche todo el rato de un sitio a otro. Y en el momento en que no se pensaba que la polución era algo que podría afectar a la salud, pues no había muchos problemas, pero ahora que se está cada vez observando más que esto es así, pues es un problema cada vez más grande, ¿no? Y más coches, más tráfico implica más congestión al final, que eso también emite muchas más polución, digamos.
Es decir, que si elegimos realmente y nos fijamos en este estudio y tenemos la capacidad y la posibilidad de elegir ciudad, elegiríamos desde luego, por las conclusiones a las que habéis llegado, una ciudad cebolla, una ciudad concentrada. Ganaríamos seguramente en tiempo de desplazamientos un montón, y también sería, entiendo, por lo que estáis contando también, una ciudad más sostenible, que al fin y al cabo es a lo que vamos. Oye, de las 174 ciudades que habéis analizado, ¿hay alguna que os haya sorprendido especialmente por algo? ¿Alguna especialmente rara?
Pues, bueno, raras en los extremos, si quieres, ¿no? O sea, estaban las ciudades con muchos centros así dispersos, que ya me esperaba que estuviesen en Estados Unidos, y Los Ángeles lo hemos tomado como ejemplo, pero en realidad hay otras que son todavía mucho más dispersas, que es curioso, ¿no? Como creo que era Dallas, por ejemplo. Y por el otro lado, las más compactas, también hay algunas que son un poco sorprendentes, porque muchas de ellas están en Asia, y era algo que nos llamó la atención. O sea, teníamos algunas de África también, que también tenían así, pero en África podía haber un problema de acceso a datos. No estábamos seguros de tener toda la población o una parte gorda de la población, ¿no? Mientras que en las ciudades asiáticas sí que tenemos más información y aún así estaban muy concentradas. Esto debe deberse seguramente a la evolución del transporte, digamos, de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Es mucho más reciente que en otros lugares.
Claro. Bueno, habéis recibido datos de 300 millones de desplazamientos a través del geolocalizador de Google. ¿Pediste permiso para esto?
Sí, por supuesto. Eso es importante, tal y como están las cosas últimamente. No, los datos son solo de aquellas personas que optaron a aceptar que sus datos se utilizasen para estudios. Entonces, esto es algo que al instalar las aplicaciones, por ejemplo, la parte de Google Maps y todo esto, te pregunta. Entonces, son esas personas solamente, no están todos los usuarios de los de Google, digamos.
Oye, José Javier, ¿has escuchado? Porque además es noticia de esta semana, nosotros lo comentamos aquí el otro día. Bueno, el estudio que va a poner en marcha el Instituto Nacional de Estadística, que va a seguir durante una semana entera, durante 8 días en realidad, todos los móviles de España para un estudio de movilidad, precisamente. Y escoger, vamos, bueno, analizar luego todos esos datos de geolocalización. Lo tratamos aquí también por esa implicación un poco de la privacidad, ¿no? Y bueno, pues también se va a hacer este estudio. No sé, ¿qué opinas?
Sí, lo conozco. Bueno, en principio nosotros hemos hecho cosas parecidas anteriormente.
Sí.
De nuevo también con permiso en el caso de los usuarios, ¿no? La cuestión es que esto en realidad, o sea, entiendo que sea polémico, pero nos va a ahorrar mucho dinero, porque esta forma, o sea, la movilidad es algo que ya se estudiaba en las encuestas del INE, de los censos, cada 10 años, y se hacía a través de entrevistas. Entonces, esto cuesta muchísimo más dinero que lo que podría costar el utilizar los teléfonos móviles, ¿no? La cuestión de la privacidad, si está bien tratado, o sea, si se anonimizan bien los datos y se tratan bien, no debería ser un problema. Al final los resultados que da el INE son agregados. Te dice, pues tanta gente va de esta zona a esta zona, que es lo que nosotros tenemos también en los datos de Google. Google jamás nos ha dado los datos originales de cada persona. Nos dice, pues hay 100 personas que se mueven de esta zona a esta otra, ¿no? Y claro, eso no tiene ningún atentado contra la privacidad de nadie.
Bueno, pues fíjate, 300 millones de personas en 174 ciudades de todo el mundo han estudiado estos expertos del CSIC para este interesante estudio sobre cómo son nuestras ciudades. José Javier Ramasco, gracias. Buenas tardes.
Buenas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.
Adiós. Adiós. Hola, Paloma Serrano.
Buenas tardes. Es que me gustan mucho los científicos. ¿Por qué?
Porque son una gente muy... Menos el ministro que no... Que anda un poco el hombre la luna. El resto son gente muy seria. Y vamos. Me hace mucha gracia cómo responden en las entrevistas. Me gusta mucho.
A Jorge Alcalde también le gustan mucho los...
Por eso me gusta Jorge. Por eso me gusta Jorge.
Con Iberdrola vamos.
Que los entiende muy bien. Oye, vamos a hablar de ahorro. Mira, conducir ahorrando hasta el 90% en tu consumo frente a un vehículo diésel o gasolina. Hasta un 25, no, hasta un 90%. Bueno, ¿cómo es esto posible? Muy sencillo. Solo tienes que dejar que Smart Mobility de Iberdrola se encargue de todo, porque con Smart Mobility Iberdrola te instala el punto de recarga en casa y te soluciona todo para que recargues tu coche eléctrico con energía 100% renovable y ahorres hasta el 90% frente al diésel o a la gasolina con el plan Vehículo Eléctrico de Iberdrola. Smart Mobility, llama, contrata y empieza a ahorrar. Venga, infórmate en iberdrola.es o en el 924-24. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Pues de ahorrar, seguimos hablando en este caso con todos los oyentes de la tarde, porque este 31 de octubre es el Día Mundial del Ahorro. Les estamos pidiendo trucos, ¿no? ¿Qué manera tienen ellos de ahorrar? Tú que nos escuchas. Rosa Rosado, ¿qué dicen?
Y consejos. Hablábamos antes de la gasolina, que es un tema curioso. Dicen por aquí, yo me voy a repostar a la zona sur de Madrid porque hay diferencia notable de precio. Y eso mismo nos están diciendo los oyentes, que si das con una gasolinera más barata, al final ahorras.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Manuel. Y yo, para ahorrar en el tema del gasoil, ahorro, pues buscando gasolineras siempre puedo variar 10 o 12 céntimos el litro. Creo que se ahorra un montón a lo largo de un año.
No, no es buena estrategia. Lo malo es si vives en Burgos y te vas a buscar a la gasolinera a Madrid. Y ahí es lo que gastas en gasolina en desplazarte.
O sea, quiero decir que en el asunto del precio de la gasolina hay muy poca competencia. Esto es una cosa de la que se ha encargado la Comisión Nacional de Competencia muchas veces, pero es difícil encontrar algo que merezca la pena, o sea, para ir a buscar gasolina.
Lo que pasa es que por aquí nos dice un oyente que si se consigue ahorrar buscando una gasolinera más barata, 12 céntimos por litro, y gasta 300, pues claro, al final notas la diferencia.
Si la tienes identificada, ¿no?
Claro. Bueno, y más cosas, porque cada uno tiene su sistema.
Buenas tardes, gente. Bueno, pues mi sistema de ahorro es que yo compro marcas blancas. Primero las pruebo y después compruebo si son buenas, pues las sigo comprando. Y luego en gasolina, pues he hecho la más barata. Y luego en la ropa, pues alguna que otra prendilla me compro en rebajas, nunca en nueva temporada. Y nada más.
Y ya está.
Yo creo esto que dice la oyente es muy interesante. Es decir, en la compra se puede ahorrar mucho dinero. ¿Eh?
Sí. ¿Eh? ¿Te cuenta?
Por ejemplo, solo con marcas blancas. Marcas también.
O sea, si en vez de comprar, no sé, fresas en diciembre, ¿no? Compra manzana, las manzanas ahora, las nuevas son de otoño, bueno, pues suelen estar más baratitas.
Productos de temporada.
Si compra, yo qué sé, o sea, lo que pasa es que hay que mirar el precio.
Hombre, claro, en enero los bañadores.
Y en 2x1, todas esas cosas.
Eso uno, mira,
pero si vas a buscarlo, si no hay, es que esa es otra. Pues ahora online.
No, te lo pueden mandar desde Argentina.
Eso es verdad.
Te pueden mandar.
Bueno, y luego en la compra todos sabemos el supermercado que nos resulta más barato, más caro en el total de la compra, las cosas como son.
Claro, lo que pasa es que la
compra tiene un problema, ¿no? Si no la haces digital, la compra digital es una cosa muy aburrida, muy aséptica.
A mí
no
me gusta, te lo digo ya.
Clic, ya está. Pero claro, si va con el carrito, ¿no? Y pasa por la pescadería, ¿no? Y fíjate cómo está la merluza, si es que está llamándome. O fíjate cómo está esa gamba. O fíjate... La compra...
Bueno, si luego te la vas a comer...
Ya, hombre, pero claro. Quiero decir, pero que ahorras menos, que en la compra siempre caen tres caprichos. Y la compra a internet es tan aséptica, tan aburrida, que clic...
Está siendo terminada.
No te llama, no te llama.
Bueno, pues nada, clic que hemos para ahorrar.
Yo creo que la compra, no lo vaya a China de la compra. La compra por internet... Es, o sea, ahorra más que ir, porque ir al final siempre...
Sí, caen cosas que vas viendo.
Este curry de Madrás que hay aquí, esto tiene que estar buenísimo.
Tú vas a comprar unos sitios que, claro,
y vale el curry de Madrás 4 euros. Coño,
okay, ya, mi super no hay eso.
4 euros. O ya digo, la merluza o no sé, esa ternera gallega que tiene un color especial, ¿no? Y que, claro, no mira, y cuando va a pagar... ahí ya se acabó.
Para eso, pues mira, tú haces una lista y te sueles ceñir a la lista y se acaba el problema.
Yo digo que para ahorrar hay que comprar a través de internet.
Ya, porque... pero es que a mí me gusta ver lo que compro.
Claro, te gusta ver lo que compro.
Hombre, las manzanas
y han traído
la carne, el pescado.
Un doble malta que te muere, ¿sabes? Lo han puesto allí, el doble malta. Y dice, va a pasar
por, para que pases tú por delante.
Va a pasar por delante tú del doble malta y lo vas a dejar allí solito.
Exactamente. Bueno, pues... mira, estos son consejos que van saliendo, pero queremos los tuyos también. Si puedes ahorrar, ¿cómo ahorras? ¿Con qué trucos? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. No sé si los políticos ahorran mucho o no en pre-campaña o en campaña electoral que están a punto de iniciar. Bueno, en fin, la actualidad política con Concha López.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bienvenidos al Cascabel en 13.
La información tiene siempre muchos puntos de vista.
Las competencias van a ser casi más importantes que los conocimientos.
Alemania, Francia y España son los más afectados.
Y en el Cascabel te los mostramos todos.
¿Cómo se puede conseguir empleo cuando se enfría el mercado laboral?
Vamos a ver cómo nos podemos adaptar.
El Cascabel Noticias y el Cascabel con Antonio Jiménez y Susana Ollero. De lunes a jueves a las 10 de la noche en 13.
Hola, buenas, soy Julia de Valladolid y me gustaría dedicarle esta canción a mi banco porque, aunque me haya cerrado la sucursal de debajo de casa, yo por él iría hasta el fin del mundo.
Un banco no es el amor de tu vida. Puedes cambiarlo cuando quieras por uno que se adapte mejor a ti, como Bankinter, que te ofrece la mayor red de cajeros gratuitos a débito de España. Infórmate en bankinter.com. Nunca dejes de buscar. Bankinter.
En los centros de oportunidades y outlet de El Corte Inglés llega el Super Jueves.
Un jueves súper atractivo porque encontrarás un 20% de descuento adicional al precio ya rebajado en toda la tienda. ¡Toda!
Corre, el Super Jueves te espera para hacer tus mejores compras.
En los centros de oportunidades y outlet de El Corte Inglés ya llega el Super Jueves. ¡Aprovechalo!
Alterarte. No haber dado ni un parte y encima pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba para instalarme una alarma en mi negocio.
¿Ha sufrido algún robo?
No. Lo que pasa es que me la acabáis de poner en mi casa y estoy muy contento con el servicio que dais. Y quiero cambiar la que tengo en mi negocio.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con oficina conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre oficina conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Los bancos usan siglas como el IBAN. Yo no sé qué significa, pero en mi barrio el IBAN te pone una tapita cada vez que pides una caña y siempre con una sonrisa. Vaya crack el IBAN. En Bankia hemos creado otras siglas como TEP, te entiendo perfectamente, que se parecen más al IBAN de mi barrio. Porque lo que necesitamos de un banco es que nos haga la vida más fácil. Bankia, así de fácil.
Hoy en día todos sabemos dónde están los límites.
Cuando me dice que pare.
O que quiere irse a casa.
Cuando no dice nada.
Pero veo que se agobia.
Todos sabemos lo que significa no.
¿No?
Si no entiendes un no,
eres un potencial agresor sexual.
No es no.
Respeta los límites, ¿sí o sí?
Gobierno de España.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí está Concha López para ayudarnos a entender cómo está la actualidad hoy, la actualidad política. Concha, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos a unas horitas de que inicie una campaña, de comienzo una campaña muy corta. Haznos una foto. ¿Cómo va a ser la campaña? Campaña que tiene el lunes un debate. ¿Cómo va a ser la campaña y cómo ves a cada uno de los cinco? Porque, de los cinco hay que hablar, o de los seis.
Sí.
¿Cómo, cada vez hay que hablar de más? Haznos una foto desde arriba. ¿Cómo ves la campaña?
Pues a ver, la campaña efectivamente, al ser tan corta, yo creo que eso va a condicionar muchísimo la estrategia de los partidos, la está condicionando ya desde hace días. Todos se juegan muchísimo en el debate. Yo creo que el debate del lunes va a ser fundamental para todos. De hecho, hay candidatos incluso, como es el caso de Albert Rivera, que el fin de semana no va a tener ningún acto porque se va a centrar en preparar el debate. Ellos confían mucho en la capacidad de Rivera para salir airoso de ese debate. Pero va a ser, yo creo, que la cita crucial de la campaña. ¿Cómo están todos? Pues yo veo, por ejemplo, tengo la sensación, sobre todo a raíz de lo que ha pasado los últimos días, que, por ejemplo, el presidente en funciones está intentando aglutinar a todo ese electorado, vamos a decir, de centro-izquierda, quitándole, por un lado, a Unidas Podemos, por otro lado, a Ciudadanos. Con ese mensaje también, por ejemplo, sobre lo que está pasando en Cataluña. Me parece muy significativo, por ejemplo, que está intentando dar mensajes para dar la sensación de que está actuando, pero a la vez no está haciendo nada, vamos a decir, contundente, ¿no? Es como no quiere espantar a los que, quieren frenar a los independentistas, quieren que se cumpla la ley, que se cumpla la Constitución, pero tampoco quiere espantar a esa parte de su electorado que apuesta sobre todo por el diálogo, que tampoco quiere cabrear más a ese sector independentista.
O sea,
¿no?
Amagar pero no dar.
Exacto, yo le veo un poco así.
En ese sentido, perdona que te interrumpa, ¿entiendes el comentario que ha hecho Carmen Calvo, por ejemplo, tras el Consejo de Ministros? Hoy se adelanta el Consejo de Ministros, mañana es el Día de Todos los Santos, porque le ha dicho al Constitucional que porque no investigaba si había delito en que la mesa del Parlament decidiera tramitar una resolución sobre la autodeterminación.
Que ningún órgano legislativo en nuestro país, parlamentos autonómicos o cortes generales, pueda romper la independencia de los poderes del Estado haciendo un debate formal sobre una sentencia.
Bueno, esta invitación al Constitucional estaría dentro de eso que llamas tú mostrarse duro, pero no llegar a materializar.
Yo creo que sí, porque de hecho, sobre esto mismo, la tesis oficial del Gobierno es que era muy difícil actuar contra una decisión del Parlamento que no fuera una decisión formal del Pleno. Es decir, que actuar simplemente con la admisión a trámite de una iniciativa que propone debatir era muy difícil actuar contra eso, ¿no? Y sin embargo, hoy toman la decisión de preguntar al Tribunal Constitucional si acaso eso podría ser constitutivo de algún tipo de...
Como si el Tribunal Constitucional no lo supiera.
Exacto, cuando el Tribunal Constitucional además ya ha advertido al Parlamento de Cataluña de lo que puede hacer y lo que no. Entonces, yo veo a Sánchez un poco como en esa línea, ¿no? Queriendo arañar de un lado, arañar de otro, sin espantar ni a unos ni a otros.
¿Y a Casado cómo lo ves?
Pues a Casado lo veo e igual con un poco el centro-derecha, ¿no? Yo le veo sobre todo dirigiéndose a ese electorado que puede estar perdiendo, que puede haber perdido Ciudadanos. Me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, esto que ha propuesto Casado hoy del Plan España para Cataluña, porque después de unas semanas, de unos meses, con mucha contundencia, ¿no?, respecto al tema de Cataluña, que es un mensaje que también ha abanderado Ciudadanos, ahora está, sin abandonar eso, apelando también a la necesidad de recuperar afectos, recuperar concordias,
Que ¿Y es ahí, qué voto está buscando Casado con eso?
Pues yo creo que está buscando, sin perder ese voto que quiere mayor contundencia, arañar también voto más moderado, más de centro, que quiere también pues un poco eso que persigue Sánchez, uh-huh. ¿no? Ese electorado que dice, sí, hay que hacer cumplir la ley, hay que cumplir la Constitución, pero también tenemos a millones de catalanes que están cabreados, que sienten lo que sienten y que algo hay que ofrecerles para atraerlos, ¿no? Que es, bueno, pues esos afectos a los que apelaba Casado, que es curioso además porque yo creo que sin librar de responsabilidad a los independentistas, pero en esa pérdida de afectos yo creo que la gestión que hizo el PP, por ejemplo, del Estatuto de Cataluña, sí. Contribuyó muy activamente a quebrar esos afectos, ¿no?
Fíjate que todavía nos quedan cuatro, ¿eh? Si es que ahora ya hay muchos de los que hablar. A Rivera, no sé si empezar por Rivera o empezar por Santiago Abascal o por Vox, porque hay cosas que lo ponen a Abascal por delante de Rivera.
Sí.
Decide tú.
Bueno, pues por Vox, si quieres. A ver, yo creo que Vox está sabe cuál es su electorado, que es el que pide más contundencia. Está apelando muchísimo en los últimos días a ese discurso relacionado con la inmigración. En las últimas horas, mismamente, Santiago Abascal apelando a ese discurso de los españoles primero, ¿no? Con un discurso, por cierto, que ha sido desmentido tanto por datos de organismos oficiales como de ONGs y demás. En ese sentido, ¿no? Él decía, por cada inmigrante al que se ayuda hay un español que no se puede ir de casa de sus padres. Bueno, los datos desmienten que eso sea así.
La utilización de la inmigración como argumento, fake news.
Exacto, y como problema o causa de uh-huh. todos los problemas uh-huh. del país, ¿no? Yo creo que le está apelando clarísimamente a esa parte del electorado que calculan que tienen, que bueno, pues que está cabreado con la gestión de la inmigración, que quiere más contundencia en Cataluña, ellos tienen su espacio ahí. Y como además el PP se está yendo un poco a un discurso más moderado, pues yo creo que eso también les puede permitir.
Flanco, ¿no?
Sí, sí.
Rivera, Ciudadanos.
Pues
con expectativas bajas.
Con expectativas bajas, sí, con encuestas muy malas. En los últimos días ellos estaban diciendo que sus trackings internos indican que están recuperando parte de su electorado. Es verdad, ellos dicen, y yo creo que tienen parte de razón, que su electorado está menos ideologizado que el de otros partidos, que es más sensible a propuestas concretas. Además, es un partido nuevo, es decir, no hay gente que vote a Ciudadanos porque su abuelo toda la vida votó a Ciudadanos, ¿no? Como sí que ocurre con el PP uh-huh. y con el PSOE. Entonces, es un electorado que sí se puede ir más fácilmente a la abstención y ellos están haciendo su discurso sobre todo en Cataluña, por supuesto, con todo el tema de Cataluña. También, por ejemplo, con la lucha contra la corrupción. Hoy hemos visto, por ejemplo, un último vídeo que han sacado relacionado con eso, con el argumento de solo si Ciudadanos es fuerte, PP y PSOE, dando por hecho que va a gobernar uno de los dos, o PP o PSOE, van a gobernar realmente combatiendo la corrupción, haciendo reformas y tal. Solo si Ciudadanos es fuerte, se les va a poder atraer a ese lado, ¿no? Que también es un discurso un poquito difícil de vender teniendo en cuenta algunos de los acuerdos que tienen, ¿no? Pero ellos están
acuerdo
en
sobre
ese
todo con el PP.
Claro, porque, a ver, está claro que ellos no dicen claramente que no van a entrar en un gobierno con el PSOE por una serie de razones, pero sí que reconocen que su aliado natural es el PP, con el que sí que estarían dispuestos a entrar en un gobierno, como han entrado en Madrid, en Andalucía y demás. Y el PP también tiene pendientes muchos casos de corrupción, ¿no?
Iglesias, Podemos.
Pues, Iglesias yo creo que está enfatizando mucho este discurso de alertando de un posible acuerdo del PSOE con el PP, un poco como que si no da la suma y Unidas Podemos no está fuerte, Sánchez no va a tener más remedio que mirar a su derecha, ¿no? Un poco apelando a su electorado a ser el contrapeso de un posible pacto hacia la derecha. Yo no sé hasta qué punto eso puede resultar útil, pero está claro que es la única forma que ellos tienen ahora mismo de activar a su electorado, es decir, volver a defender un gobierno progresista, un gobierno de izquierdas, para lo cual Unidas Podemos tiene que aguantar. No serviría de nada si ese gobierno puede ser del PSOE incluso en solitario, ¿no? Que parece difícil.
Y de Rejón hablamos mucho cuando se lanzó con su Más País. ahora hablamos mucho menos. No sé si es porque las encuestas le dan un resultado bajo o porque, como somos así, gente que nos dejamos llevar por las modas y por las novedades, nos hemos olvidado un poco de él. ¿Cómo estás viendo a Errejón?
Bueno, yo creo que fue el primer golpe de efecto, ¿no? Cuando efectivamente se confirmó que daba el salto de nuevo a la política nacional y que además iba a competir con Unidas Podemos. Y a partir de ahí, yo creo que tampoco han tenido mucha fuerza las propuestas que han hecho. Es verdad que las encuestas le dan un peso muy reducido, ¿no? Como que se ha desinflado bastante. Y al final es que realmente hay tantos actores políticos que yo creo que también estamos un poco contribuyendo.
Perdemos la capacidad de atención.
Claro, y estamos contribuyendo, a veces más involuntariamente que otras, a centrarnos en los golpes de efecto, ¿no? Porque es que ahora mismo es tan amplio el espectro que realmente los líderes políticos o los portavoces o hacen una propuesta muy llamativa o realmente es difícil prestarles atención, ¿no? Y Errejón no se ha distinguido nunca precisamente por dar grandes golpes de efecto, ¿no? Es un perfil más argumentativo, más. Entonces, yo creo que ahí su propio perfil tiene mucho que perder en este espectro. Y luego también que su propio espacio, el propio espacio por el que él compite, es muy complicado. Ese espacio entre Unidas Podemos y el PSOE, que es un espacio que está tan competido por los demás que realmente es difícil hacerse un hueco ahí.
Bueno, Concha López, te tenemos que agradecer esta foto cenital de los partidos políticos en el arranque de esta campaña, que va a durar, porque es una campaña con un puente de arranque, un debate el lunes y ya te caes en la urna, sin darte cuenta casi.
Sí.
Concha, gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros.
Y en medio de este comienzo de campaña, un puente que seguramente tú has empezado a disfrutar ya, el puente de Todos los Santos, en este 31 de octubre, que despedimos mes y en el que seguramente a muchos de vosotros os estoy encontrando justo en la carretera. Espero que no en algún atasco, luego iremos otra vez con la información del tráfico. Pero probablemente lo que sí quieras saber es qué tiempo te espera para estos próximos días. Por eso, pues le hemos dicho a Jorge Olcina, catedrático de climatología de la Universidad de Alicante, que por favor nos haga un pronóstico. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal?
Que no sé si va a ser muy bueno, pero es lo que hay, a ver.
Bueno, va a haber un poco de todo, Pilar. Va a haber un poco según las zonas de España en la que estemos, ¿no?
Y según los días también, ¿no?
Sí. Podríamos decir lo peor o lo menos bueno, pues en el norte, porque siguen entrando frentes.
¿Te parece que vayamos por días así? ¿O
sí,
cómo lo repartimos para que la gente se aclare? ¿Te parece, por ejemplo,
digas
mañana, no?
Sí.
Viernes 1 de noviembre, Día
pues
de Todos los Santos.
Entra un frente por el Cantábrico y, bueno, pues allí va a estar lloviendo gran parte del día, ¿no? Y los cielos muy grises. Estamos hablando de todo el litoral Cantábrico, Galicia, y este frente se irá desplazando hacia el este, ¿no? Y, por tanto, afectará también al Pirineo, ¿no? A la parte norte de Navarra, de Aragón, de Cataluña incluso, es donde se esperan las precipitaciones, que tampoco van a ser gran abundantes, ¿no? O muy importantes, pero bueno, van a estar los cielos grises y por tanto, pues esas lluvias, lloviznas, afectando prácticamente todo el día de mañana viernes. En el resto, como diríamos, nubes y claros y muy buen tiempo en el Mediterráneo y en Andalucía, ¿no? Con máximas que pueden llegar, por ejemplo, mañana 30 grados en Sevilla, 29 en Valencia. Es decir, esa parte mediterránea y sur peninsular es la que mañana va a tener el mejor tiempo. Y como digo, en el resto, pues intervalos de sol y nubes, temperaturas agradables, por ejemplo, 21 grados en Madrid mañana viernes. Las noches, eso sí, un poquito más frescas.
Uh-huh. Vale, eso mañana. ¿Y
eso
qué pasa el sábado?
Viernes.
Mitad de puente.
Bueno, pues ese frente todavía va a permanecer en el Cantábrico, esa inestabilidad, por tanto, como decíamos, la parte norte peninsular, especialmente el litoral Cantábrico, ¿no? Va a ser donde se reduzca el peor tiempo, por así decirlo. Todavía el sábado va a recibir lluvias, también el Pirineo, alguna tormenta que se puede escapar en esa parte pirenaica. Y como también va a hacer bastante calor o un calor por encima de lo normal en el sur, bueno, pues se pueden formar algunas tormentas en Andalucía, especialmente en la Andalucía más interior, el sector ya terminal del Valle del Guadalquivir, ese contacto entre la Sierra Morena y la parte bética es donde se pueden formar algunas tormentas. En el resto va a ser un día pues muy normal, veremos alguna nube, pero poco más, ¿no? Estamos hablando del centro-centro de Madrid, de Castilla-León, de Castilla-La Mancha-Extremadura, y el mejor tiempo de nuevo en el Mediterráneo y también en la parte terminal del Valle del Guadalquivir. Hablamos de Sevilla, pero hablamos también del litoral mediterráneo de Andalucía, donde las temperaturas seguirán siendo altas también el sábado.
O sea, es que no solo que haga relativamente buen tiempo, es que las temperaturas son realmente altas en esas zonas,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Por eso decíamos que va a hacer mucho contraste entre el norte y el sur y este, ¿no? Es donde los contrastes van a ser mayores. Y el domingo, Pilar, bueno, pues sigue todavía ese norte peninsular recibiendo alguna llovizna, alguna precipitación, también la zona pirenaica. Se puede escapar alguna tormenta en el sistema ibérico, también en el sistema central, pero bueno, sería el día mejor dentro de los tres en cuanto a precipitaciones se refiere, ¿no? Ya bastante débiles en forma de llovizna en ese sector cantábrico. Y en el resto, como decíamos, pues seguirá el buen tiempo de este fin de semana, ¿no? Como digo, en general, aquellos que quieran desplazarse, bueno, si se están desplazando ya el destino lo tienen claro.
Sí, sí, yo creo que bueno, a estas alturas ya se puede cambiar poco, ¿eh?
Sí, sí, pero aquellos que todavía no lo tengan y quieran disfrutar de buen tiempo, todavía de calor, incluso de playa, pues claro, se tienen que ir al Mediterráneo.
¿Pero cómo
al
que de playa, Jorge? Pero sí, estamos sí, hablando sí. Incluso de playa.
Estamos hablando incluso de playa, ¿no? En Comunidad Valenciana, litoral de Murcia, litoral mediterráneo andaluz, incluso en Baleares van a hacer estos próximos días de todavía pues de ir de manga corta, ¿no? De hecho, por ejemplo, hoy jueves, Pilar, aquí en la zona del Mediterráneo, desde donde yo te hablo, estamos casi con 28, 29 grados y la gente con manga corta en la calle. O sea,
¡qué barbaridad!
Ha vuelto un poco, no diríamos el verano plenamente, pero más que un otoño, entrando ya en la recta de hacia el invierno, ha entrado una primavera que está rozando el verano, ¿no? Y bueno, pues es un contraste muy fuerte respecto
porque
a lo...
una cuestión, sí. Jorge, en las zonas donde sí va a llover durante sí. este puente, principalmente en el norte, como dices, sí. el Cantábrico, ¿va a hacer frío?
Bueno, no mucho. Estamos hablando, por ejemplo, de 21 o 20 grados en Santander, por ejemplo, viernes, sábado, domingo. Es decir,
no está mal,
tampoco,
¿eh?
No está mal, ¿no? Claro.
Y Galicia, por ejemplo, norte de Castilla y León.
Sí, también temperaturas máximas van a estar rondando los 20 grados, ¿no? 18, 20 grados, el norte de Castilla y León, Galicia. Las noches, eso sí, algo más frescas, en Castilla, León, pues se esperan, en Valladolid, por ejemplo, mínimas en torno a 10-12 grados, bueno, pues entra dentro de lo que sería más normal para toda España, pero como digo, el contraste es fuerte, no tanto porque llueva o haga fresco por la noche en el centro norte peninsular, sino porque el calor sigue siendo demasiado elevado, anormalmente alto, en la parte mediterránea y andaluza, ¿no?
Bueno, pues nada, Jorge, te deseo tres buenos días de playa, ¿eh?
Sí.
Porque si es que no te mueves mucho de tu comunidad.
No. Estaremos por aquí y es verdad, ¿no? Llevamos ya algunos días ya disfrutando de este tiempo un poquito singular. La gente no sabe qué ponerse como prenda de
vestir. No me extraña.
Porque ya digo, ha vuelto un poco el calor, ¿no?
Pues conclusión que un poco de todo, ¿eh? Un
sí,
poco de
sí.
todo es lo
no,
que nos
no hemos
toca.
Comentado Pilar Canarias, pero bueno, Canarias sigue con tiempo de los alisios, que es un tiempo muy agradable, muy normal en esta época del año, y por tanto, bueno, pues también allí la gente, los que puedan estar allí, irán a las playas, ¿no? Sobre todo en la fachada sur de las islas.
Jorge Urcina, muchísimas gracias.
Nada, es un placer.
Feliz puente.
Igualmente.
Bueno, sí, pero que nosotros mañana estamos aquí, en los de la tarde, aunque sea festivo, porque la radio no para, es lo que tiene esto. Bueno, hablamos de ahorro contigo. ¿Cómo ahorras? Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Las huchas están triunfando, Pilar. Dicen por aquí, tengo una hucha que le pongo 2 euros de todos los días, 2 euros de la... Sí, sí, la moneda. ¿Sí? No te puedes hacer una idea lo que entra en una botella de 2 litros, más de 2.000 euros.
Porque la... A ver, un momentito.
Ahí lo tienes.
O sea, entiendo que entonces la hucha es una botella.
Sí, sí. Va metiendo ahí 2 euros al día.
Ah, claro, sí lo va viendo, le gusta verlo. No, por ejemplo, la típica hucha de cerdito, que no ves nada, no sabes lo que tienes ahí dentro.
Supongo que lo cogerá como referencia. 2 litros, 2.000 euros. Pues mira,
no, pero digo yo, es que utilizará la botella como hucha, está bien.
Sí, 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 bueno. Qué bueno. Bueno, más cosillas, ¿eh? ¿Qué hacemos para ahorrar?
Pues yo, una de las cosas que utilizo para ahorrar es llamar a las compañías de seguro todos los años, cada vez que me vence la póliza, para evitar que me suban. Les digo que no he tenido accidentes el año pasado y que, como soy muy buen cliente, si me quieren conservar, me tienen que conservar también el precio. O en las compañías de internet, si veo que se me acaba la promoción de bienvenida y después me quieren subir mucho, pues me cambio de compañía. Y así se ahorra mucho dinero con estas dos cosas, de verdad.
Bueno, pero que sois auténticos especialistas, qué bien. Yo soy incapaz de hacer, fíjate, todo esto.
Es laborioso, pero merece la pena.
Ya lo creo, pero hay que estar muy al día, muy al tanto de todas estas cosas, claro, para ahorrar.
Ahí está,
bueno, pues sí, buscamos técnicas de ahorro en este día 31 de octubre. Celebramos eso, el Día Mundial del Ahorro. Déjanos tus mensajes en el 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando sea presidente del gobierno, suprimiré por ley el impuesto de donaciones, el de sucesiones.
Pues tengo que decir que la economía va bien y que la política mejor.
Cuando hay menos gente trabajando, no se está solucionando el problema del paro.
10N. Las elecciones se deciden en COPE.
Este jueves a las 6 de la tarde, PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox debaten sobre la situación económica de España en cope.es.
Súmate a la conversación en directo en la web, en redes sociales y YouTube.
6 meses gratis. No hace falta añadir nada más. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Las mujeres maltratadas necesitan cariño y comprensión.
Los ancianos, una mano donde agarrarse.
Todos, la palabra de Dios. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsolvi Energy E+ 10, el gasóleo calefacción que ahora te regala 30 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasoleo.repsol.es, introduce el código OTOÑO30 y llévatelos. Y recuerda que con Repsolvi Energy E+ 10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en Repsol.es.
Ahora mejor que ¡ándale, ándale! Dirás ¡vuélale, vuélale! Porque con Aeroméxico y Viajes El Corte Inglés puedes volar a México por menos de lo que imaginas. Hasta 16 vuelos semanales con salida de Madrid y a partir de abril aumentan sus frecuencias a 7 vuelos semanales desde Barcelona y desde solo 550 euros. Disfruta de un viaje de ensueño en los modernos aviones Boeing 787 Dreamliner. Más cómodos, más espaciosos y con pantallas táctiles. ¡Vuélale, vuélale! Reserva Aeroméxico en las agencias de Viajes El Corte Inglés. No esperes más.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Padres 2.0, tan impacientes por leer el último mensaje recibido que se olvidan de las escaleras. Ahora con tu seguro de salud Mapfre, tienes chat con tu médico desde tu móvil. Y es que tu familia necesita un seguro de salud, de verdad. Contrátalo ya con 3 meses gratis. Consulta condiciones en mapfre.es.
No veas lo que estoy ahorrando desde que tengo el eléctrico.
¿Qué dices? Si tampoco ahorras tanto.
Eso es porque no sabes que con el Nissan Leaf te ahorras 10.000 euros en 5 años.
Nissan Leaf, el 100% eléctrico con la tecnología más avanzada. Déjate de excusas y aprovecha ya esta oportunidad única. Nissan. Innovation that excites.
Ya está aquí de nuevo el fútbol para vivirlo con toda la emoción. Si es que nos encanta. ¿Aquí? ¿Dónde? Pues en Tiempo de Juego, en la COPE. ¿Dónde va a ser? Porque mi instinto me dice que esta liga será la más emocionante de los últimos años. Y mi razón me dice también que esta temporada Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda que este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.